En casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos allá, son amigos las 10 y 4, las 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Marisol Hernández, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
He notado tu ausencia del periódico estos días.
Ah, bueno,
para que veas.
Me alegro que te fijes en mí.
No,
si
no. Hey, yo a mis contertulios los sigo muy de cerca, incluso a Miguel Ángel Liso también. Miguel Ángel, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, hoy hay un par de asuntos inexcusables, como ya sabremos. Uno que es complicado, digo complicado porque tiene muchísimas ramificaciones, que es lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Cataluña, bueno, lo que pasa en el Parlamento de Cataluña como expresión de lo que está pasando en la vida política catalana, que tiene repercusiones directas con lo que pueda pasar en el corto plazo en la política nacional. De tal manera que, pues, todo el lío de Torra, la división de los independentistas, el conato de violencia otra vez en la calle, contenedores ardiendo, bien, es verdad que ha sido un conato que se ha quedado en susto y de momento, y crucemos los dedos, no ha ido a mayores. Y luego, las posiciones de, vamos, las especulaciones, más que las posiciones de lo que pueda ocurrir, si se acaba la legislatura en Cataluña, si no se acaba, si eso supone que se pone en peligro la mesa de diálogo, así que, insisto, es complicado porque tiene muchísimos perfiles. De todos ellos, ¿cuál es el que más os interesa? ¿Miguel Ángel habla ahora o calla para siempre?
Yo creo que no hay tanta incógnita como puede parecer. Yo creo que se ha puesto de más. No digo que se acaba la legislatura si no se acaba.
Más chulo que un ocho siempre. ¿Sabes?
¿Sobre qué de todo? ¿No?
No, la mesa de diálogo. Yo creo que no hay tanta incógnita. Yo creo que hoy sí que de manera para mí muy descarnada se han visto las grandes diferencias que hay entre Junts per Cat y Esquerra Republicana. Hoy no han disimulado, como se ha disimulado en fechas anteriores, en que cuando Torra, no sé si fue inhabilitado o fue al juicio, el propio Aragonés le acompañó, demostraba como si estuviera muy solidario con él. Hoy se ha demostrado que no. Es decir, hoy lo que se ha demostrado, que yo creo que muchos lo sabemos, es que Esquerra no soporta a Junts per Cat, no soporta a Puigdemont, no soporta a Torra. En reuniones privadas que ha habido a nivel de Esquerra, el objetivo era que Torra desapareciera de la vida política catalana y, por supuesto, y por ya a Puigdemont. Hoy se ha visto. O sea, Torra ha intentado por todos los medios de que la mesa, como sabemos, no validara la inhabilitación. Y cuando lo llamó más llamativo, que a todos nos ha llamado la atención, es que frente a los aplausos de su propio grupo, el resto, y sobre todo Esquerra Republicana, se han callado, y bueno, ya sabéis, ha habido un silencio absoluto. Yo creo que aquí subyace lo que también hemos dicho en alguna ocasión, que es el famoso pacto tripartito entre PSC, Esquerra y Podemos, y que yo creo que eso lo van a intentar llevar para adelante, incluso aunque se celebren elecciones. Bueno, cuando se...
Pero ya está un salto muy alto, porque para eso tiene que haber elecciones o no, a corto plazo o no.
Sí, pero ese pacto está ahí. Yo recuerdo que un día dijimos aquí que dentro de las conversaciones que habían tenido Esquerra Republicana y el PSOE y PSC, habían acordado ya en una de las reuniones que sabía que se iban a dejar pelos en la gatera. Y eso lo habían asumido los partidos y que tenían que seguir adelante. ¿Se van a dejar pelos en la gatera? Se lo van a dejar. Pero yo creo que las elecciones se van a tener que convocar y lo que de fondo hay será, para mí, un gobierno tripartito en la Generalitat, PSC, Esquerra y Podemos, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo, pero creo que ese último punto se bifurca en dos posibilidades. Que es la posibilidad de que ese pacto tripartito se materialice antes o después de unas elecciones. Y a mí lo que me dicen es que no hay elecciones en el corto plazo, que no las va a haber. En el corto plazo entendemos ya mismo, de aquí a un mes, dos meses, que la cosa va un poquito más a largo, a medio plazo. Podemos decir a lo mejor a seis meses vista, un año, que parece que la diferencia es poca, pero no lo es. Porque podría suponer que en lugar de una fuerza política del independentismo ganara la contraria o viceversa. Porque es como están bailando precisamente esas dos posiciones de primero y segundo desde hace más de dos años. Y a mí lo que me dicen es que es importante tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es que hasta ahora interpretábamos todos, y yo creo que interpretarlo igual es erróneo en este contexto nuevo, que el beneficiado de convocar elecciones o que la parte interesada de convocar elecciones era la de Junts per Catalunya y la perjudicada era Esquerra. Eso era antes. Eso era durante la negociación, porque pillaba con las manos de la masa y sin posibilidad de vender nada a su electorado, a Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora la situación ha cambiado y básicamente la posición que no quiere convocatoria de elecciones es la de Junts, que hay que recordar que el que ahora es presidente lo es ocupando un puesto de manera interina, podríamos decir, del presidente que según los independentistas es el presidente legítimo en el exilio por la opresión del pueblo español, que es Puigdemont, que veremos si quisiera presentarse como candidato, y que Torra es el cuarto en la línea sucesoria, porque se presentó, hay que recordarlo, ocupando el puesto de Puigdemont después de que renunciaran o de que no pudieran presentarse la opción B, que fue la de Jordi Sánchez, y la opción C, que fue la de Jordi Turull. Y es más, me recordaba esta tarde una fuente del gobierno, es importante acordarse de cómo llegó y de cómo no quiso ocupar el despacho del presidente, porque todo el relato estaba encaminado en esa dirección. Con lo cual, a Torra no le interesa perder esa posición de privilegio que no tendría en ningún caso en una segunda convocatoria porque no sería candidato, pierde la inmunidad en un escenario complicado en lo judicial, y a Puigdemont no le interesa porque perdería su relato en el corto plazo, necesita algo más, su relato victimista de que él es el presidente legítimo que está forzado a estar en el exilio, porque además tendría que renunciar al puesto de eurodiputado en el Parlamento. Y por contra, Esquerra Republicana de Cataluña ha pasado del miedo a que le pillen con las manos en la masa a un escenario en el que él puede vender ante su electorado y sacarle mucha rentabilidad, haberle sacado los higadillos a Pedro Sánchez, haberle marcado la agenda, haberle marcado el discurso político hablando de un conflicto político, haberle sacado una consulta a la ciudadanía. Es decir, tiene mucho sobre lo que colgarse medallas, y yo creo que eso es relevante en el contexto actual. Ese es un escenario, el escenario de que no se convoquen las elecciones precisamente por esa división y porque se han invertido los factores, y el otro es que se convocara un pleno en el Parlamento de Cataluña para inhabilitar a Torra y Esquerra pues decidiera romper definitivamente y presentar una candidatura alternativa, que esto es algo que el gobierno baraja y que el PSOE baraja. ¿Como opción más probable? No. Pero sí como una opción probable. A lo mejor no en este mes, pero sí a lo mejor en unos meses. Porque la realidad, y por eso decía que la opción de Liso se bifurca en dos, y ya concluyo, es que la foto finis es el pacto tripartito. O lo hacemos ahora o lo hacemos dentro de unos meses. Ya, pero la foto finis es el pacto tripartito.
Te escucho con mucha atención porque sé que estás volcando lo que te cuentan tus espías paraguayos, que suelen ser muy fiables, pero no he entendido nada de lo que te cuentan tus espías paraguayos, no de lo que cuentas tú.
Entonces lo he explicado yo fatal.
No, es que además carece absolutamente tal.
Pensaba
como
que lo estaba explicando bien,
pues,
fíjate.
No, si lo has explicado muy bien. Lo que pasa es que el razonamiento que ellos hacen, desde mi modesto punto de vista, carece absolutamente de lógica, pero no quiero usurpar el tiempo de Marisol.
No, yo la verdad es que no soy nada clarividente en estos momentos, porque sinceramente creo que tampoco los partidos independentistas lo son. Creo que estamos en un momento de impacts, en el que no saben todavía hacia dónde van a tirar, que las cartas están sobre la mesa, la ruptura es clara, estamos en un colapso de la legislatura, pero Esquerra quiere sacar adelante los presupuestos, está poniendo sobre la mesa soluciones intermedias en las que comentaban a última hora de hoy que Torra pueda votar pero su voto no se contabilice para de esa manera tenerlo más tranquilo y no ir a una convocatoria de elecciones, que yo tampoco tengo clara que se vaya a producir esa convocatoria de elecciones, no inmediatamente, como decía Ketty. Sí que es cierto que Torra puede estar muy deseoso, ¿no?, de hacerlo, ¿no?, porque no se le ha defendido, porque no se ha hecho lo que él pedía, pero, y hay gente dentro de Junts per Cat que apoyaría esa opción, pero no todo el mundo en Junts per Cat está en la posibilidad de elecciones, sobre todo por una razón fundamental que te he apuntado también, es que no tienen candidato. Entonces, como no tienen candidato, Torra en ningún caso puede ser, porque va a estar inhabilitado. Entonces, Puigdemont en estos momentos parece volcado, ¿no?, en hacer la guerra en la Unión Europea. Podría ser un candidato simbólico, pero desde luego no la persona que de ganar las elecciones pudiera ser sentarse en el despacho de la Generalitat. Yo creo que se están produciendo movimientos en Junts per Cat para ver hacia dónde tiran, sin tener muy claro qué quieren. además, en mi opinión, con la sensación de que Torra, pues al final es el que tiene que tomar la decisión, apretar el botón, y lo que le interesa a Puigdemont es una cosa, lo que le puede interesar a él o pedirle el cuerpo es otra, y todas esas diferencias yo creo que se están vislumbrando ahora, o sea que el control de Puigdemont sigue siendo absoluto, pero digamos que Torra ya va un poco más por libre y tiene sus propias sensaciones o intenta imponer sus propias decisiones.
Pero basáis los análisis en un panorama en el que yo creo que a lo mejor hay que equivocar. Soy yo, probablemente soy yo el equivocado, pero yo le doy una importancia máxima a lo que va a ocurrir en un plazo aproximado de 2 meses, ¿vale? Que es que el Tribunal Supremo le va a decir, claro, a Torra, está usted inhabilitado para todo.
Pero claro, pero estamos digamos, ¿vale? Ganando, sí. Durante esta... O sea, sí. La ruptura es clarísima, claro.
2 meses, bueno, pero ojo, porque el problema es...
Pero hay que llegar a esos 2 meses.
Sí, bueno, bien.
Eso es lo que están intentando pactar ahora.
Quiero decir, hay que llegar a 2 meses, pero el problema es 2 meses. Si tú te pones en la cabeza de Junts, dices, vamos a ver... En 2 meses, si yo aguanto esta situación incómoda, incómoda porque hoy se ha visto, y eso lo reflejaba Miguel Ángel y todo el mundo lo hemos visto, es decir, no se soportan,
no se odian,
es decir, mejor dicho, se odian políticamente, y eso es una fractura que no se salda, pero vamos, por mucho que quieras. Vale, entonces dices, de acuerdo, pues hay que llevar este divorcio ya indisimulado durante 2 meses. Con tensiones internas en los 2 partidos, y además cada vez más grandes, porque cada partido hay divisiones de opiniones. Unos quieren hacer una cosa y otros quieren hacer otra, y eso es complicado. Pero el final es que en 2 meses o abres el proceso natural, es decir, legal, estatutario, de proceder a la sustitución del presidente de la Generalitat, en cuyo caso entramos en un escenario donde lo del tripartito carece de sentido.
No, al revés.
Absolutamente.
¿Por qué?
Pues porque Junts no lo permitiría. Si Junts se malicia que el único candidato que puede ser elegido presidente de la Generalitat es Esquerra, con el apoyo del PSC y de los comunes, naturalmente disuelve antes.
¿Para porque qué? Tienes candidato y si te pilla a ti con unas pésimas...
No, pues porque lo que no puedes es ir a unas, claro, a unas elecciones con la Generalitat dominada por tu principal adversario.
Bueno,
es que a mí eso me parece, claro, de sentido común, por eso no entiendo el razonamiento de tu gente.
Pero yo creo que estamos ante la antesala de unas elecciones anticipadas clarísimas. Porque aquí la
pero
clave...
no necesariamente inmediatas. Mira, que
bueno,
es lo que...
Pero da igual ahora que dentro de 2 meses.
No, no mañana, no va a convocar mañana.
Un mes, 2 meses, efectivamente. Pero aquí la clave es... ¿Cuánto tiempo? ¿Quién le dice de una vez al señor Torra que aparte de estar inhabilitado como diputado, no puede seguir siendo presidente? Que eso no sé lo que tardará, pero se lo tienen que
en
decir.
En torno a 2 meses.
Esa es una de las claves. Y evidentemente en eso tiene razón Luis. Una vez que le digan, usted también está inhabilitado, no sé si le va a dar tiempo, pero que no deja a Aragonés de presidente de la Generalitat...
Eso está claro.
Por lo tanto...
Salvo que no tenga capacidad de decidir porque el Supremo se pronuncia antes.
Por eso.
Que es ahí donde le puede pillar y donde yo pongo el escenario del tripartito.
No, porque
la legislatura está agotada.
No van a correr ese riesgo. ¿Qué tienes que decir? Bueno, ellos están jugando... Pero si es que es que creo que es evidente. Es decir, el tripartito lo sabe todo el mundo, ellos también, y sabe perfectamente que o es capaz de darle un vuelco a los pronósticos electorales y ganar de una manera aplastante las elecciones, de tal manera que Esquerra no tenga fuerza moral para tratar de imponer una mayoría independentista.
Que ahora mismo no es eso lo que dicen
los
sondeos.
De acuerdo, pero o sucede eso o Esquerra Republicana de Cataluña va a llegar, o tendrá mucho más fácil, llegar a acuerdos de gobernabilidad con otras fuerzas, ya sea Podemos, ya sea el PSC o con lo que digan los pases. Muy bien. En ese escenario... Junts tiene que saber que tiene que tomar iniciativa, porque si deja que las elecciones y la legislatura se prolongue con un gobierno de Esquerra capitalizando todo el control institucional y también electoral, pues entonces, pues chico,
claro,
vámonos.
lo que pasa es que lo que yo antes he querido explicar, que además yo coincido con esto que dicen, quiero decir que no solo es de fuentes de gobierno, mi propio criterio también me hace ver que estamos ante una estrategia win-win, tanto que está de moda ahora de Esquerra Republicana de Cataluña, porque tanto si es por la vía A como la vía B, entendiendo la vía A, las elecciones, y la vía B, que el Supremo se pronuncie sobre la inhabilitación de Torra antes de lo previsto o antes de lo que prevén ellos, y ellos hagan a través de un pleno lo que quieren perpetrar a través de unas elecciones, que es un tripartito, con Esquerra, PSC tal. En las dos posiciones, a día de hoy, según las encuestas de hoy, y todo el escenario y la realidad es cambiante, los dos ganan. En los dos escenarios, Esquerra gana. O sea, no, tú no puedes revertir en este momento, salvo que aparezca un factor político nuevo, la situación de que en este momento procesal Esquerra es el primero y Junts es el segundo. Es verdad que esto ya se ha dicho muchas veces y, por ejemplo, en las elecciones europeas pasó lo contrario de lo que decían las encuestas. Pero ahora mismo lo que tienen las encuestas de Esquerra es que le sacan mucha rentabilidad política, y las del PSC también, mucha rentabilidad política a toda la negociación con el Partido Socialista. Entonces, a eso me refería yo, que dices tú, claro, lo vería venir, salvo que el Supremo, porque aquí hay voces de todo tipo, tú dices 2 meses, a mí me han dicho unos que 3 meses y otros que 9.
¿Quién dice podría que podría primavera? Yo también,
que
yo,
podría,
yo
a mí me ha dicho
la primavera está 2 meses, no sí. Os volváis locos.
No, a mí me han dicho 9.
Antes del verano.
Dicho que alucina, vale, vecina. Pues,
irnos a mayo, junio, sí que lo he escuchado. O sea, que son 6 prácticamente.
Yo lo único que te digo es, todo eso está muy bien, pero es importante, yo creo, tener en cuenta, por lo menos a mí desde luego me ayuda para valorar una situación que no es como lo era hasta hace poco, el hecho de que parece que ahora quien tiene la sartén por el mango en contra del procedimiento, del protocolo jurídico, que es que Torra tiene la posibilidad de apretar el botón rojo, pero quien parece que está en posición de fuerza es más Esquerra que Junts. Y en este escenario yo creo que es relevante el hecho de que estamos como en una película vista al revés. Tenemos el final y ahora hay que ver cómo se viste el muñeco. Hay que rebobinar para ver de qué manera Junts juega sus cartas y Esquerra juega las suyas. Pero el final lo tenemos.
Pero ¿es tripartito? Yo creo que si algo hemos aprendido, yo al menos, sinceramente, en estos años, es que no podemos dar nada por hecho. Y yo entiendo lo que tú dices, y tienes razón. Es ahí está, y está sujeto sobre unas bases razonables. Lo que pasa es que la realidad catalana es muy complicada. Y nadie preveía en su momento, y tú también lo citabas,
que Puigdemont y políticos nuevos,
Puigdemont después de fugarse, y pese a fugarse, fuera a ganar las elecciones en lugar de hacerlo Junqueras, que era lo que se esperaba, y eso sucedió. Entonces yo creo que aquí queda mucho por ver, porque, o sea, a ver quién es el candidato de Esquerra y qué proyección tiene públicamente y cómo es recibido, quién es finalmente el candidato de Junts pel Cat. Sinceramente creo que, aunque es cierto que podemos ir a un tripartito, que eso está aquí, ya estuvo sobre la mesa y sigue estando, el PSC no puede, tendrá que pelear por su electorado en Cataluña, porque también se produce allí una situación de desamparo, en mi opinión, del electorado de Ciudadanos, que yo entiendo que el PSC tendrá que aspirar a ganar de alguna manera. O sea,
el presidente de la Generalitat será el PSC.
Claro, sí, pero que no.
Esquerra, el presidente de la Generalitat será
Esquerra. Sí, de hecho lo ha dicho Iceta, pero que no puede actuar ya de comparsa de Esquerra, porque es que si no, entonces ¿a qué van?
Comparsa, Marisol, si esto lo llevan negociando meses.
Sí, estoy de acuerdo.
Meses lo llevan negociando. Pero que, si no es ninguna sorpresa.
Está atado y dilatado.
Pero que luego tiene que pasar, y no siempre las cosas que pensamos que van a pasar ocurren. Porque las sumas son endiabladas, porque el reparto de escaños es endiablado. Jolín, acabamos de pasar 2 elecciones y lo hemos visto.
Sí, pero entonces, que tampoco nos pongamos la venda antes de la herida. Es verdad que toda la realidad es cambiante, pero también lo era con la investidura de Pedro Sánchez, y todo el mundo pues dábamos por hecho que saldría investido, porque dentro de la imprevisibilidad de la nueva política hay cosas pues que es evidente que si está tan atado y tan hablado y tan negociado, pues hay una altísima probabilidad de que se produzca. Pueden pasar muchas cosas en Cataluña, y sobre todo, pueden pasar muchas cosas, pero en general, y en Cataluña en particular más, evidente. Pero yo creo que, a mí lo que me parece más sintomático es que, en contra de lo que pudiera pensarse, hay mucha tranquilidad, tanto en el gobierno del Partido Socialista como en Esquerra Republicana de Cataluña. Yo veo tranquilidad. Y yo, por ejemplo, que pensaba que esto de la negociación, será mentira, ¿eh? No te digo yo que no será mentira, que no sea mentira. Pero me parece un dato que a día de hoy hay fuentes de Moncloa que apuntan con mucha tranquilidad y mucha, muy pocos nervios y mucho temple, a que la negociación de los presupuestos y la negociación de la mesa de diálogo son compartimentos estancos, que no están relacionados, y que ya veremos. Es verdad que la reunión con Torra se va a retrasar, pero que, bueno, que a lo mejor ahora quien no tiene prisa no es tanto el gobierno como Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene menos prisa en celebrar.
¿Pero por qué dices que se va a retrasar?
Se va a retrasar.
¿Por qué?
Pues porque estaba prevista para la semana que viene y ya sabemos que la semana que viene no va a ser.
Sabemos que no va a ser.
La reunión ¿te refieres a la reunión
con Torra? La reunión de Sánchez y Torra no va a ser la semana
que
viene.
Hombre, el PSOE está enfriando, esta mañana lo hacía y estábamos que te y yo en la misma rueda de prensa, esa posibilidad de reunión. Y también es verdad que estaba abriendo la puerta a sí, todos los escenarios.
Es verdad, pero luego se han producido las declaraciones de Calvo, dejando bien claro que el presidente de Torra...
Pero no cuándo, pero no
sí,
cuándo.
Pero no ha dicho cuándo, eso
nunca,
es verdad.
Nunca, por
no,
eso, no. Yo solo hablo del factor temporal. El factor temporal es la semana que viene... Y es así, ¿eh?
No. Eso, vamos, basta con que tú me lo digas para que yo me lo crea.
Eso es lo que han dicho, eso es lo que han dicho. Es verdad que se produce un apoyo a Torra como candidato, sí, como presidente de la Generalitat, y entonces yo pienso que el gobierno también está un poco a ver qué pasa. O sea, si aquello se calma.
Totalmente.
Y Junts pel Cat y Esquerra logran un acuerdo de pacificación para aguantar unas semanas, tres meses, el tiempo que sea, pues yo creo que Sánchez se reunirá con Torra sin ningún problema porque es lo que ha pactado con Esquerra y cumplirá. Lo que sí que creo que la negociación de los presupuestos puede complicarse. No digo que pueda salir mal, pero creo que si vamos a un escenario electoral en Cataluña, o sea, para Esquerra, negociar los presupuestos y ir a unas elecciones igual puede ser contraproducente, igual no, igual se puede presentar a la campaña diciendo fíjate todas las inversiones que he conseguido en Cataluña, pero en todo caso es un elemento de distorsión que no sabemos por dónde va a poder encauzarse.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero por eso creo que no va a haber elecciones.
Pero es que que haya o no elecciones no depende de Esquerra.
No, de la negociación presupuestaria. Es que tú ves elecciones antes de verano, los presupuestos estarán antes de verano.
No hay compartimentos estancos entre la negociación de los presupuestos y la mesa de... Es un tema que va con pasado. De todas maneras, que no caiga en saco roto que hace unos días, no sé qué ministro o ministra del gobierno dijo que presupuestos para el verano.
Claro, y Sánchez.
Lo dijo Sánchez.
No sé si fue Sánchez o cómo.
No, Sánchez. Es
antes de verano, sí.
En la
exacto.
Entrevista
dijo,
de la
1. Por supuesto no tenemos prisa de cara al verano. ¿Eso qué indica? Que efectivamente van a dejar pasar el tiempo.
Claro.
¿Por qué? Pero paralelamente van a seguir negociando, porque a Esquerra le interesa. Y claro, con los independentistas es imprevisible. Pero lo que hemos visto hoy, y vamos años hablando de este tema, yo no lo había visto nunca. O sea, el desprecio de Esquerra Republicana hacia Junts y hacia Torra hoy ha sido, a mí me ha parecido tremendo. Y eso tiene que obedecer algo.
Claro.
Es decir, los presupuestos no se van a aprobar.
Y están en una posición de fuerza.
No, pero no se van a aprobar.
Los presupuestos de Cataluña.
No se van a aprobar.
Pero
la legislatura, por lo tanto, hay que darla por acabada.
Pero Miguel Ángel,
y la tensión tan importante, Marisol. Va a ser tan importante sobre la amenaza.
¿Por qué piensas?
Porque no interesa ya que se apruebe.
¿Pero por qué no? ¿Va a votar en contra Junts?
Claro, no es...
Si han dicho que sí, efectivamente, el señor Torra no está, no van a votar ni van a participar.
Pero Miguel Ángel, eso es lo que se está negociando.
No, pero han dicho, si hoy no vota el señor Torra, nosotros tampoco. Y ellos se han ido y no han votado el presupuesto de la Cámara.
Posiblemente, eso se puede continuar, continuar. No. Han convocado pleno para la semana que viene. Por lo tanto, puede seguir igual.
Ya, pero Miguel Ángel, eso es lo que están negociando.
Continuará la semana que viene, porque esto es un cachondeo, claro, no es que hayan convocado un pleno nuevo.
Es un cachondeo.
Pero
es
que a Junts pel Cat tampoco le interesa no votar los presupuestos, porque al final los presupuestos solucionan problemas. O sea, como recurso, como elemento de organización de la política de la Generalitat.
Hoy mismo ya ha habido enfrentamientos entre Esquerra y Junts por algunos temas del presupuesto que no se aceptaba ni por uno ni por otro. Y una de las razones por la que todavía hay discrepancias es por eso.
O sea, lo
sí,
que...
Pero dicho esto, y ya que hablamos de presupuestos, no hay mejor argumento precisamente para intentar compensar que no se han aprobado las cuentas autonómicas en la Generalitat de Cataluña, que la necesidad de que se aprueben a nivel nacional para que se afloje la pasta por parte del Estado a Cataluña, porque hay una parte de las entregas a cuenta, de los anticipos, de la cantidad de inversiones que contemplan los presupuestos generales del Estado, que ya adelantó Sánchez, que serían unos presupuestos muy pensados para Cataluña, en fin, que todo eso es un argumento que pueden manejar, de hecho, las formaciones independentistas cosas para hacer que dos compartimentos, que es evidente que están relacionados, sean un poco estancos. Esquerra, no mucho, pero un algo estancos.
Y en especial Aragonés ha hecho un esfuerzo importante por llegar a un acuerdo para los presupuestos con los comunes. Ese acuerdo está cerrado. Estamos a unas semanas de las votaciones.
Está cerrado, pero con la mirada distante y no precisamente complaciente de Junts. Es decir, lo digo porque no solo he tenido la oportunidad de hablar con alguien, sino que es que leo más de lo que mi salud necesita toda la prensa catalana. Y hay un denominador común, es decir, y además hoy lo ha dicho Sabrià, tampoco hace falta ser muy listo, y Sabrià ha dejado muy claro que los dos bienes que hay que proteger con carácter prioritario son los presupuestos de la comunidad autónoma, de la Generalitat, dicen ellos, y la mesa de diálogo. Uh-huh. Y por tanto, si ahora nos metemos en un lío, ponemos en peligro estas dos cosas. ¿Y qué es lo que dicen en Junts? Dicen en Junts, los dos timbres de honor, las dos condecoraciones que se ha puesto en la pechera Esquerra y que quiere capitalizar, son los presupuestos y la mesa de diálogo. Y a nosotros no nos interesa que ellos lo capitalicen y por lo tanto están tratando de torpedear esa operación. Que lo consigan o no es algo que ya veremos, porque sí, como todos...
Pero, estando de acuerdo contigo, quiero matizar una cosa. Aunque puedan estar ser favorables a torpedearlo, no lo están torpedeando del todo, y lo digo, por ejemplo, en el tema de la mesa de diálogo. La mesa de diálogo es algo que al principio ellos despreciaron y que poco a poco se han ido sumando, incluso que Torra ha puesto como condición una reunión con él de Sánchez para sumarse. Entonces, para Torra y para Junts pel Cat...
¿Para sumarse o para fijar un calendario imposible?
Bueno, es que, en todo caso, es que para, para subirse al carro, para no quedarse fuera de eso. O sea, sabiendo que quien lo capitaliza y quien ha impuesto esa mesa es Esquerra, Junts pel Cat y Puigdemont han llegado a la conclusión de que a ellos no les interesa quedarse fuera y entonces están poniendo sus condiciones para sumarse. Y yo creo que con los presupuestos pasa un poco lo mismo, aunque siendo cierto eso de que es Esquerra quien se quiere poner la medalla, para Junts pel Cat, de cara a su electorado, tampoco es fácil explicar por qué no está a favor de la mesa de diálogo, por qué va a torpedear la aprobación de los presupuestos.
Es muy fácil.
No, Marisol, no lo es.
Los argumentos independentistas que han sido siempre tan manipulados, es facilísimo.
No.
¿Que por qué la mesa de diálogo? Porque es una engañifa. Porque esto, sí es verdad, pero si es que al final...
Si quieres ganar, tienes que ir a un electorado dentro del independentismo más amplio. Si te vas a la radicalidad,
hay un electorado ciego que le sigue como monaguillos. Tiene un electorado ciego. Hoy Torra ha vuelto a hablar del Estado opresor, de la libertad de expresión. Es decir, si estamos en lo mismo de siempre.
Sí, pero eso dentro del independentismo no es un electorado mayoritario.
Mi opinión en particular, yo creo que hay un par de acontecimientos, uno concreto y otro más diluido en el tiempo. Bueno, hay dos concretos, no sé lo que pasará mañana habrá mucho colorín, porque mañana va Junqueras al Parlamento de Cataluña, no te lo pierdas, a hablar del 155, y además tendrá que contrarrestar todo lo que le han dicho hoy desde Junts, Esquerra Republicana de Cataluña, porque claro, aquí los que no nos rendimos somos nosotros, los que mantenemos la defensa institucional somos nosotros, los que estamos por el desafío somos nosotros, los que no queremos que las votaciones del Parlamento sean puramente retóricas y simbólicas, somos nosotros, en contraposición a lo que está haciendo Esquerra, que se traga como un sapo crudo cualquier decisión de órganos represores que además no son competentes para quitar y poner diputados en nuestro Parlamento, donde nosotros somos los puñeteros amos, ¿vale? Ese es el discurso de hoy. Mañana llegará Junqueras y, naturalmente, tratará de compensar ese debate y ahí se organizará un lío, yo creo que más retórico que efectivo. Pero hay dos acontecimientos, uno, insisto, concreto, que es el mitin de Puigdemont, si no se retira del calendario, en Perpiñán.
El 29,
previsto,
¿no?
Para el 29, que es pasado mañana.
Sí. Algunos lo han calificado como primera como el inicio de la campaña electoral.
Pero es muy interesante ver cómo...
Claro, ver hacia dónde va.
El mensaje. Y luego, el hecho de que se haya pospuesto hasta el día 5 el debate de hoy. El debate de hoy tiene una trampa. Y es que Torra dice que él vota. Esta chorrada que se ha sacado, llamemos a las cosas por su nombre, esto que dice Torrent, de que tú votas pero no se computa, no, si votas, votas, y si no votas, no votas. Votar pero que tu voto no sirva para nada, esa es una figura que yo no sé de quién se la ha sacado el magín, pero me parece...
Pero eso es un engendro político para intentar solucionar la tensión.
Sí, vale, de acuerdo.
O sea, es un arreglo.
De aquí al 5 van a tratar de llegar a un arreglo. Y que Torra se baje del burro y que acepte la inhabilitación como diputado. Y que acepte no votar. Uh-huh. Si de aquí al 5 llegan a algún tipo de acuerdo, y en eso sí que estamos todos de acuerdo, en que estos in extremis han llegado a acuerdos todavía más difíciles, uh-huh, y nadie lo puede descartar, pues tira que te vas. Pero como no lleguen a un acuerdo, y como Torra se mantenga a sus 13, y como esto se acaba, yo me apuesto con los espías paraguayos de Ketty, si me están escuchando, claro, con Ketty y con cualquiera de guerra, jamones, bueno, pero, a diestro y siniestro, aquí no. hay que
pero si no, no lo negamos en absoluto, lo que yo en mi caso lo que no pienso es que sea inminente. Yo quiero que pueda haber un pedaleo unas semanas,
de lo que tal vez unos, inminente.
No, pero a ver, entremos
no mañana,
entremos
ni la semana que viene.
Es evidente que estamos en un escenario preelectoral, pero es que un escenario preelectoral sin elecciones se puede demorar un año. Entonces yo lo que digo es, en estos momentos, cuantitativamente, el mejor argumento que tiene Junts per Catalunya es el cuantitativo para no convocar
Si Torra no se rinde, no tienen salida.
Bueno, no tienen salida, pero tienen encuestas. Entonces tendrán que ver en función de las encuestas si con salida o sin salida les interesa
convocar. Pues que convenzan a Torra en vista de las encuestas de que se rinda. Y si lo consiguen, bien, pero si no lo consiguen, te vuelvo a repetir, y hay que estar atentos a Puigdemont. Yo creo que Puigdemont, creo, me puedo equivocar, va a blandir la bandera de la la defensa institucional que no está haciendo Esquerra, ¿vale? Y entonces
ya lo ha hecho la ANC hoy, una organización,
claro, están, digamos, en plena campaña,
cercana,
están,
¿no? Cercana, podríamos decir.
Pues ya veremos ahora, es decir, que antes, fíjate, aquí estamos hoy a día 27
es que,
de enero,
es que aquí hay...
antes de que acabe marzo, antes de que acabe marzo
han convocado.
Esa es mi apuesta.
Bueno, pero yo pienso que podemos estar de acuerdo los cuatro,
para ser tan sumamente preciso.
Yo tampoco.
Solo es una cosa.
Mi apuesta es otra. Es pura intuición.
Mi apuesta es otra.
Ese es el resultado de mi análisis, que puede ser un desastre de análisis, ¿eh?
Mi apuesta es otra. Que la contienda se va a producir entre cuando haya elecciones, y por eso creo que además no va a ser en el cortísimo plazo, veremos si en el medio, entre Puigdemont y entre Junqueras.
¿Quieres decir que se van a presentar los dos como candidatos?
Yo creo que Junqueras se puede
volver. Junqueras no puede presentarse.
Salvo que se le conceda un tercer grado antes
que
de lo
que la inhabilitación. Está inhabilitado,
está inhabilitado.
Está inhabilitado, afecta.
Claro.
Bueno, ¿durante cuánto tiempo?
No, durante los 12 años no puede presentarse.
Yo he oído la posibilidad, bueno, tendré que preguntar exactamente qué, pero yo he oído la posibilidad de que Junqueras se puede volver a presentar.
Tendrían que indultarle, en cuyo caso no sé si se puede indultar en Valladolid, bueno, imagino que también.
O recibir el tercer grado.
Que no, que la inhabilitación, la inhabilitación es un...
Es una condena que hay que cumplir determinados años.
¿Tu espía paraguayo estaba sobrio hoy?
No, esto no me lo ha dicho mi espía paraguayo, esto me lo ha dicho, lo he escuchado más veces a lo largo de las últimas semanas, la posibilidad de que Junqueras, en el caso de que las elecciones no sean ya, se pueda presentar. No sé si sería por la vía del indulto, sería por la vía del tercer grado, evidentemente me dices que no, tendré que preguntar más precisamente, pero esa posibilidad, bueno, yo la he escuchado.
Bueno, hay que hablar de Ábalos también, no podemos, un día sin Ábalos estos días es como un día, como un jardín sin flores, así que supongo que será además un rato interesante y intenso, tal plus por lo que pueda pasar.
Claro que sí, que nos viene bien, como siempre os recomendamos aquí, porque contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y porque no hace falta receta, o sea que si estáis alterados, lo tenéis muy fácil de conseguir, ya sabéis, en parafarmaciamundonatural.es o en parafarmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 20 minutos para hablar de Ábalos. Ponente, Marisol. Sí, porque iba a decir que tiene edad, pero porque... no sé por qué, pues por debilidades, pero tampoco es verdad. Es que habéis estado además en los mismos foros.
Sí, hemos estado juntas hoy, sí.
¿Y cómo habéis visto el percal?
Bueno, yo, mi teoría, y lo hemos comentado además las dos, es que hoy han decidido esconder a al ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, pues vista el poco éxito que ha tenido sus explicaciones de los últimos días. Yo creo que la crisis no ha hecho más que crecer, que las continuas versiones que se han dado, lo que ha generado es que el problema haya crecido todavía más, siendo ya un asunto muy polémico en el que el gobierno ha tenido todas las intenciones de no ser transparente, de no aclarar nada, donde todavía quedan desde luego muchas respuestas por dar y muchos enigmas por solucionar, pero ya visto que las explicaciones que ha dado no han surtido efecto y que ni siquiera el apoyo que le brindó el presidente de gobierno a Ábalos ha valido de nada, pues yo creo que han decidido apartarlo del foco público para ver si remite el temporal. Lo que se ha hecho es poner en marcha un argumentario culpando de esta situación a los partidos de la derecha, diciendo que no son leales en política exterior y que lo único que hacen es acrecentar este escándalo, ¿no? Un argumentario que, bueno, que es un insulto a la inteligencia después de lo que hemos vivido estos días. Y bueno, y pues ya veremos si consiguen rebajar la crisis, o al menos que pierda fuelle mediático. Pues bueno, ya se producirá la rehabilitación de Ábalos pública, que no ha ido, por ejemplo, tampoco a un desayuno informativo hoy del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a pesar de, bueno, que proviene de esa federación y que es el ministro valenciano. No ha dado la rueda de prensa hoy, para sorpresa nuestra, en la sede de Ferraz. Lo ha hecho la presidenta Cristina Narbona y ha cancelado un viaje que tenía a Colombia, ¿no? Yo creo que Moncloa directamente ha tomado las riendas de este tema para intentar encauzarlo. Ya veremos si le sale o no le sale.
Yo tengo la sensación, a todo lo que ha dicho Marisol, que es así. O sea, es evidente que a Ábalos le están escondiendo para que no meta más la pata, porque a dos versiones cada día, pues en dos días más, no sé a dónde nos llevaría, pero los memes en las redes sociales son de lo más divertido y elocuente. Es evidente que le están escondiendo, pero yo tengo la sensación, que no sé si es fundada o infundada, pero claro, el escapismo, el blindaje, la falta de explicaciones, la falta de rigor en las explicaciones, las contradicciones, las mentiras incluso, dan pie y abonan el caldo de cultivo para todas las teorías conspiranoicas que queramos poner encima de la mesa. Pero lo que sí que me consta es que Ábalos es el solucionador de problemas de Pedro Sánchez. Ábalos es... ¿os acordáis del señor Lobo en, sí, Pulp Fiction? El que va a limpiar la sangre de los que cometen previamente.
Solo que le ha salpicado en exceso en este
y
caso.
En esta ocasión me parece que le ha llegado en escenario a limpiar la sangre y se ha encontrado que más que sangre había otras cosas. Y que ha ido a comerse un marrón que no era suyo. Tengo esa sensación, ¿eh?
Puede que
me esté equivocando, totalmente. Pero yo creo que Ábalos está comiendo un marrón que no es suyo. Y motivo por el cual le esconden, y motivo por el cual, más allá de la crítica de la agenda conspiranoica de las derechas, el gobierno no entra en el fondo del asunto para dar una explicación.
Exacto.
Y por eso, y Cristina Narbona, que es lo que más significativo me parece de todo el día, no ha querido, en un hecho insólito absolutamente, desmentir una información tan grave como la que publicaban hoy varios medios venezolanos, apuntando a que Delcy Rodríguez tenía pactada con Iglesias una reunión a la que, según Iglesias, o según la versión que tenía Delcy Rodríguez de lo que había dicho su homólogo, el vicepresidente español, Pedro Sánchez pretendía también asistir. Que hoy la presidenta del Partido Socialista Obrero Español no haya querido desmentir algo tan grave como esto, me apunta a que el caso Ábalos no es el caso Ábalos, no es el caso gobierno.
Y que Cristina Narbona, yo creo que de este tema no tiene ni idea.
Yo estoy de acuerdo.
Yo creo que no. O sea, no, yo creo que no estaba ni capacitada ni para confirmar ni para desmentir una información de ese calibre, que no sé si es cierta o no es cierta, ¿no? Yo creo que, salvo que hay algunas nuevas aportaciones periodísticas, el tema va a quedar sepultado. Vamos, se va a echar tierra ya para que el tema no siga dentro de un tema que ha levantado ampollas y que ha habido momentos que alcanza el grado de esperpento. Porque efectivamente ha habido tantas versiones tan contradictorias que yo creo que a cualquier español de bien inteligente le ha parecido todo esto alucinante, o sea, no creíble, ¿no? Pero la pregunta es la de siempre. Es decir, cuando Sánchez dice Ábalos ha evitado una grave crisis diplomática. Es lo que a muchos nos lleva a pensar que crisis grave diplomática, porque decir, oiga, usted está aquí,
pues
váyase.
Pues si se baja del avión.
Claro, pero una grave crisis diplomática, bueno, es decir, yo creo que tiene más trasfondo, Luis.
Sí.
Yo, para mí, es decir, quedarme con la anécdota, decir, oiga, que usted no,
y
puede,
ahí es donde es antes,
no puede bajar ni pisar el asfalto de la pista.
Sí.
Vale, sí, bobo, tal, pero no sé, a mí me dio que pensar. Quiere decir, ¿hay algo más? Yo creo que hay algo más. ¿Lo querrá el gobierno, se guarda algún secreto? No lo sé.
Bueno, yo creo que es evidente.
No, que no lo sé. Lo que pasa es que hacer caso también a unas informaciones que vienen de Venezuela.
No, yo no lo digo.
Que no lo sé, porque todo esto efectivamente hay que cogerlo con cuidado, ¿no?
Hombre, yo si te digo una cosa, Miguel Ángel, yo no... Si el presidente del gobierno español, dicho con todo el respeto, no está loco, jamás se reuniría con Delcy Rodríguez en un avión o en ninguna parte.
Imposible.
Yo, la información que hoy publicaban algunos medios venezolanos...
Sí, lo de Pablo.
Me ha parecido inicialmente una auténtica locura.
Sí.
Una auténtica locura. Pero, al ser preguntada por esta cuestión, es verdad que la presidenta del partido, lo cual me parece grave, que la presidenta del partido que se sienta a la derecha del padre en la reunión de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, sí, pero que no pueda ni desmentir siquiera algo tan sumamente grave, no sé, es como si... No tanto, pero es como si me dice...
Ha resultado sorprendente, cuanto menos sorprendente.
¿Es culpable de un caso de pederastia? Pues evidentemente no me hace falta ni confirmarlo. O sea, es tal locura o es de tal magnitud la información que es evidente que se... Y sobre todo, si ella no tiene elementos de juicio, no tiene información para desmentirlo, es grave. Pero digo yo que algo habrá hablado previamente antes de salir, porque sabemos cómo funcionan estas cosas, y la Ejecutiva a veces se está produciendo, pero recibe unas consignas, sobre todo si no es la habitual compareciente en Ferrat, sobre lo que puede decir y lo que no.
Y esa información
está desde ayer por la noche.
Sí, pero es cierto,
es que esa información ya la habíamos visto.
Pero es cierto que hay un oscurantismo absoluto sobre este asunto, porque hay cosas que no cuadran, y no sabemos cuál. Yo no me atrevo a especular, porque no la sé. A mí la verdad es que, o sea, yo creo, esta es una opinión personal, que esto tiene que ver con el PSOE únicamente y con Sánchez y con el gobierno. Creo que no tiene que ver con Podemos. Creo que la influencia de Podemos no es tan grande para que la política exterior del gobierno respecto a Venezuela haya cambiado. Lo que sí que sabemos es que ha cambiado. Entonces, ¿qué relación tiene ese cambio? Porque hace unos meses se reconoce a Guaidó como presidente encargado y ahora no se le recibe. ¿Por qué este cambio, que es evidente? ¿Tiene algún tipo de conexión con el viaje de Rodríguez? Yo no lo sé, no lo sé.
Yo no infravaloraría la influencia de Podemos en este tema, Marisol.
Yo
creo,
insisto,
que incluso en el posible cambio de orientación del gobierno...
Claro, es que me parece que están relacionadas.
Creo que está completamente relacionado.
Bueno, para empezar, porque algo que hasta ahora estaba incluido en todos los programas electorales del PSOE, que era el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo, no se incluyó precisamente en el texto pactado, como hoy decía La Razón, y lo traía bien al hilo de la actualidad, por exigencias del guión de Podemos.
Hay acuerdo sobre eso, y otra cosa es que la política del gobierno...
No, ha cambiado tanto,
Pero no necesariamente tiene que haber cambiado por Podemos.
Por supuesto que ha cambiado por Podemos.
Yo creo que
hoy bromeaba una fuente de Ferraz, oído en Ferraz, ¿no?, que dirían en las redes. Claro, la primera crisis de este gobierno progresista de coalición tenía que ser una crisis bolivariana, era de libro. Pero más allá de las anécdotas, es que hemos pasado en apenas un año del reconocimiento al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, que se pactó en ese viaje en el que estuvimos las dos,
de liderar la posición europea,
a decir cosas como las que hoy ha dicho Narbona, que a mí me parecen tremendas, como es que hay que ser escrupuloso con el poder establecido en Venezuela, que es el que es. Hay que ajustarnos al mandato de la vicepresidenta en referencia a Delcy Rodríguez. Y tercera cuestión que me ha llamado mucho la atención de Cristina Narbona, no hay que jugar a la baza de Guaidó. ¿Alguien nos puede explicar qué significa esto de no jugar a la baza de Guaidó?
Es evidente
que con estos textuales es evidente que lo que está haciendo el PSOE, por supuesto, es cambiar de posición, pero sobre todo es encerrar, y yo, al margen de si ha habido reunión pactada, que me parece lo de menos, ¿eh? Me parece lo de menos. Creo que lo que encierra el caso avión nocturno de Delcito Rodríguez es que el presidente del gobierno está manteniendo unas relaciones más férreas con Venezuela de lo que nos pensamos. Y que de ahí, o así se explica, el plantón o el desprecio a Juan Guaidó al no recibirle en su visita a España.
Yo lo que, mi teoría es que creo, no la puedo mostrar, pero yo creo que los hechos lo evidencian de alguna manera, es que el gobierno piensa que Guaidó ha fracasado como posible salida para Venezuela y que en esa sensación sustenta su viraje. Y creo que lo hace, de verdad, igual me equivoco, por convicción propia, en función de esta sensación, no porque se lo haya impuesto Podemos. O sea, el giro, en todo caso, es de Sánchez, no viene impuesto por Pablo Iglesias, pero insisto en que es mi opinión. Lo que no acabo de cuadrar es la conexión con el viaje de Delcy Rodríguez, que evidentemente en el tratamiento que se le da a esta mujer se evita tanto una crisis diplomática para no tener que detenerla, porque hubiera habido que detenerla, y con ese tratamiento que se le da, se preserva también la relación con Venezuela que se está manteniendo, porque los embajadores están cada uno en sus respectivos puestos, lo ha dicho Narbona esta mañana. Yo creo que es compatible las dos cosas. Lo que no puedo entender es por qué Delcy Rodríguez viene a España. O sea, ¿por qué viene? Ojalá, ¿por qué se le deja aterrizar?
Marisol, ojalá...
Y eso es lo que no se ha contestado. Bien,
Marisol, ojalá los periodistas lográramos desentrañar toda esta trama. Porque
no, sobre todo si Moncloa lo contara.
Porque yo digo, vamos, creo que efectivamente hay mar de fondo, mucho. Y ojalá, lo digo, lográramos... Pero fíjate, ese viraje al que comentas... Por llegar al convencimiento de que Guaidó ha fracasado, que efectivamente no ha salido bien las cosas, no le puede dar lugar a un viraje unilateral respecto al resto de Europa.
Pero ¿y tú piensas que entonces lo dice Pablo Iglesias? Es que a mí me cuesta creerlo.
Que tú, también estamos especulando sobre esto. Yo creo que el gobierno de coalición creo que sí que ha tenido una influencia importante en ver las cosas de otra manera. Si no, no tiene ningún motivo. Yo puedo pensar que Guaidó ha fracasado, pero eso me lleva ¿a dónde? ¿A qué? ¿A dónde? ¿A entender a Maduro? ¿A evitar más presiones con Maduro? ¿Más tensiones? No. Llevaría en todo caso, bueno, pues a ver si Guaidó, a intentar buscar una solución. Pero hombre, es que ha sido un desprecio total hacia una persona que hace un año tú la has apoyado. Uh-huh. Y que Europa la ha apoyado. Pero es que, oye, no puede ahora mismo Pedro Sánchez hacer ese viraje unilateral.
Pero entonces bueno,
por lo tanto, creo que el gobierno de coalición ha tenido algún tipo de influencia para ver las cosas de otra manera.
Sí, desde luego, el peso y la influencia que tiene Pablo Iglesias en este ejecutivo, bueno, pues es manda más que el presidente, sinceramente.
Pues eso.
Hombre, es decir, si Pablo Iglesias ha conseguido que Sánchez no reciba a Juan Guaidó, pues bueno.
Bueno, yo creo que esto también en parte responde al refranero, ¿no? Dime con quién vas y te diré quién eres. No. Si lo explico para que no parezca una posición sectaria. Si es una cuestión de lógica. Tú te nutres también de los argumentos de tus compañeros de viaje. Y la política es una máquina de abrir puertas y de establecer conexiones y relaciones. Establecer una red de alianzas y de contactos. Una puerta te abre otra puerta y otra puerta te abre otra puerta. Y tiene sentido, en la explicación más pueril o más simplista, que la visita de Delcy Rodríguez o el paso de Delcy Rodríguez por España, en el deseo de Podemos estuviera el establecer una conexión, por otra parte, normal, de alguien que ha trabajado con esas autoridades venezolanas, con las autoridades con las que ahora gobiernan, que es su socio de gobierno de coalición. Tiene todo el sentido que la idea o el deseo de Pablo Iglesias fuera este. Otra cosa es que Sánchez estuviera lo suficientemente, fuera de realidad como para aceptarlo. Yo creo que no, de verdad, lo creo realmente. Ahora bien... Y si a lo mejor el contacto no era solo de Sánchez y era pues con Pablo Iglesias y a lo mejor pues con un Ábalos aprovechando que iban juntos. Por ejemplo, una pregunta que yo me planteo, un país como Venezuela que tiene, el doble de Falcons que nosotros, citando la terminología del propio Ábalos, ¿cómo es posible que si la señora Delcy Rodríguez iba a Turquía y el señor Plasencia iba a Madrid, no fueran en dos Falcons diferentes? que es algo que Venezuela puede tirar a espuertas de Falcons. O sea, ¿qué sentido tiene que pase por aquí para luego ir a Doha, para de Doha ir a ninguno? Ninguno. Es evidente que había una intencionalidad
política. Va a aterrizar y se le deja aterrizar.
Y si era, y si venía a España, venía porque alguno de sus contactos, que los hay, y eso no se puede negar, al margen de sectarismo y al margen de teatralizaciones del PP y de las formaciones de derechas que tú quieras, pero no se puede negar, es evidente que hay contactos. Bueno, pues yo creo que la política se nutre en ocasiones de esos contactos para abrir puertas y para hacer conexiones.
Hago a Pablo Iglesias un poco más listo para pensar que podría plantearse en algún momento que un vicepresidente del gobierno de España pudiera reunirse con una vicepresidenta de Maduro, por mucho que les encante el régimen chavista y por muchos contactos que tengan, sabiendo las sanciones que hay sobre ella de la Unión Europea. Es que no me cabe en la cabeza que Pablo Iglesias pueda tener esa pretensión.
No te cabe en la cabeza que Pablo Iglesias
que
tenga
pueda
esa
ir
pretensión.
A Venezuela, pues tal vez, pero no, que no pueda pasar eso.
Pero un momento, no te cabe en la cabeza que pueda tener esa pretensión con visos de que trascienda. Pero yo, no es la primera vez que nos asombramos de los comportamientos de Podemos pensando que la realidad era mucho más simple de lo compleja que es. Entonces yo creo que en el caso de que eso se diera, y ya digo, que quede claro, estoy especulando, pero estoy especulando en base a una información periodística de varios medios venezolanos que además informan del cabreo y de la alerta que lanza la ministra de Exteriores, González Laya, en el caso de que eso se produjera, sería porque Pablo Iglesias ha minusvalorado o ha tenido demasiadas confianzas y demasiadas esperanzas en que eso fuera un encuentro secreto y que no trascendiera la luz pública. Afortunadamente, en una democracia como la nuestra,
con la policía de frontera,
de pesos y
en
contrapesos
Barajas,
y con la policía de frontera, con la policía de frontera que no se informa por los canales habituales, quiero decir, es a través de un chivatazo. O sea, es un chivatazo a un medio de comunicación. O sea, no estamos hablando de canales oficiales que disparan la alerta. Cuidado, se están traspasando los límites de la moralidad. No. Esto es un chivatazo,
pero
y afortunadamente
decir,
en una democracia como la nuestra y no como Venezuela, pues la prensa libre puede actuar para subsanar esos errores.
Es decir, que deja demasiado rastro, que esa visita, aterrizaje deja un rastro, y ese rastro...
Claro, porque ha habido un chivatazo.
Claro.
Pero te aseguro que hay a veces encuentros...
Que no se entera nadie.
Que no nos enteramos. Lo que está claro es que Ábalos ha tragado sapos...
Eso estoy de acuerdo totalmente. Lo habéis dicho los dos y yo no lo he dicho, pero estoy totalmente de acuerdo.
Y al PSOE. Porque además, no me atrevo a afirmarlo porque es una información y yo no me atrevo.
No, yo tampoco.
Que ha habido cierta influencia, como he dicho antes, del gobierno de coalición. Yo creo que algo de influencia ha habido. Ahora, ¿seremos capaces de desentrañar lo que pase? Lo que hay que ver. Pero de todas maneras, a veces cuesta meter la mano en el fuego, Marisol, porque dice la inteligencia, ¿cómo se puede haber fallos? ¿Tú recuerdas el caso de Carlos Rovira cuando se fue al sur de Francia a hablar con ETA? ¿Quién se lo iba a imaginar?
Fíjate.
Un presidente en funciones, porque en ese momento el presidente estaba, no sé, en un viaje, él estaba de presidente en funciones en ETA, se fue en secreto al sur de Francia a pedirle a ETA que no atentara contra Cataluña. Y hubo un chivatazo y salió. Hasta le cogieron con las manos en la masa. Efectivamente se tuvo que ir. Por eso yo creo que a veces los políticos, aunque parecen muy inteligentes, también cometen errores como este, que fue bestial. Pero...
Bueno, no me parece mal precedente este que dices, ¿eh?
Yo digo...
Tengo que reconocerlo, que no me parece mal precedente.
Bueno.
O sea, cuidado. Yo lo que he dicho es imposible,
que
no.
Me cuesta
creerlo. O sea, que alguien de una inteligencia que le presupongo a Pablo Iglesias piense que esto puede suceder.
No pensemos en Pablo Iglesias. Es decir, yo creo que puede haber más cosas.
Bueno, pero al final el implicado directo puede haber sido...
A mí, fíjate, me parece más trascendente, pero no tenemos tiempo. Os voy a despedir ya, ¿eh? O sea, no quiero que me repliquéis, solo una última reflexión. El problema de Ábalos no ya es lo que haya podido pasar, que yo espero como vosotros que nos enteremos, sino la mentira. Cuando un ministro recurre a la mentira, es decir, cuando ya entra la mentira en escena, cambia la dimensión del problema. Y eso, en fin, ya lo comentaremos, porque me temo que este asunto todavía va a dar algún coletazo que otro. Ketty Karat, quedas despedida. Marisol Hernández, quedas despedida. Miguel Ángel Iso, quedas despedido.
Buenas noches. Sí.
Hasta mañana, amigos. We'll be right back.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.